El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Saludos, ¿qué tal? 3:20 de la tarde. Comenzamos un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Ser Lucena. Lunes 20 de abril. Yo, que soy un tipo pragmático, me hubiese gustado comenzar hoy de otro modo y me hubiera gustado también, me hubiera hecho ayer muy feliz que la Real Balompié Calinense pues hubiera causado el tropiezo del Dos Hermanas y que hoy estuviéramos hablando de un Ciudad de Lucena ya de segunda federación. Pero no ha podido ser esta, así que sí puede ser la semana del ascenso. El Ciudad de Lucena debe vencer al Tomares para ser equipo de segunda federación. Es así de simple. Todo ello contando con que el Dos Hermanas venza al Sevilla C, algo que es muy probable. Ahora hablaremos de todo esto, pero antes vamos a repasar la victoria por 1-0 del Ciudad frente a un ordenado Boyullo. No se consumó el campeonato celeste, como decimos, porque el Dos Hermanas acabó por vencer con una buena segunda parte por 2-0 a la Balona. Quedan 9 puntos, 8 de ventaja tiene el Lucena sobre el equipo nazareno, sobre los dirigidos por Emilio Fajardo. Hay que hacer 2 puntos, lo mejor vencer al Tomares y celebrar el campeonato el próximo domingo a las 7 de la tarde en el Estadio Ciudad de Lucena, frente a la gente celeste, frente a los lucentinos. Como digo, ahora hablaremos de esto, pero vamos a continuar repasando lo que ha ocurrido en este intenso fin de semana, porque en segunda federación el Saler Puente Genil perdió las opciones de pelearle de tú a tú al Real Jaén. En la primera mitad, el colegiado no vio penalti en la clara mano de Caballero, que interceptó un disparo de los rojillos en área local, y Pedro González vio una roja directa escandaloso, en una entrada que sorprendió a todos, que fue desmedidamente castigada. Los propios locutores del canal oficial del Jaén en YouTube, donde estábamos siguiendo el partido, entendieron, vieron claramente excesivo este castigo que dejó a los rojillos con un hombre menos una hora. A pesar de ello, se compitió, se tuvo opciones de empatar el encuentro. 2-1 para los lagartos. Queda en puesto de descenso el Genil, ahora el equipo en playout es el Estepona, y el Puente Genil, que se la juegan ante el Atlético Malagueño el próximo domingo a las 12, horario unificado en segunda federación en el grupo cuarto, en el Manuel Polinario. Hemos tenido más fútbol porque en División de Honor parece que la plaza de ascenso directo tiene ya nombre y apellido: Racing Club Portuense. Los del Puerto, con el campo finalmente abierto al público, daba marcha atrás la Federación Andaluza de Fútbol, vencieron por 2-0 a un egabrense que lo dio todo y que se despide del ascenso directo. Merecieron algo más los de Rafael Escobar, que se vieron superados por muchos momentos, y precisamente al técnico de los egabrenses vamos a escuchar ahora.
Bueno, partido disputado, ¿no? Muy competido por dos grandes equipos, donde creo que el portuense ha sido ligeramente mejor o superior a nosotros en pequeños detalles, ¿no? No en líneas generales, pero bueno, en pequeños detalles se ha visto un equipo muy sólido, muy compacto, con la idea muy clara, y han hecho un muy buen partido, y nosotros, pues bueno, creo que hemos salido un poquito, bueno, lógico, ¿no? Con esa presión que había en el encuentro, con nosotros teníamos la necesidad de vencer, de ganar, y creo que ese 1-0, en el 1-0 del Portuense con falta directa, no ha venido incluso hasta bien, ¿no? Es una incongruencia, pero es lo cierto. No, bueno, pues nos queda un partido importantísimo. Importantísimo porque es fundamental llegar con buen estado de ánimo y con buenas sensaciones al partido, a la primera eliminatoria de playoff, ¿no? Y entonces, pues bueno, vamos a intentar ahora recuperar a la gente, sobre todo Manolete, que no sabemos qué lesión puede tener. Hay golpes, hay molestias, y bueno, ahora estos próximos días es de recuperación, de intentar llegar. Tenemos 2 semanas hasta el primer partido de playoff, intentar llegar en las mejores condiciones posibles, pues bueno, para encarar un playoff bonito, atractivo, y donde, bueno, esperemos que nuestra afición pueda disfrutar de su equipo.
Serio semblante el de Rafael Escobar, que, como decimos, ya se despiden del ascenso directo a preparar los playoffs, esa liguilla, esa promoción de ascenso. El Portuense, en la próxima jornada, que es ya la última en División de Honor, visita al Cádiz C, tiene 60 puntos el Portuense, El Montilla tiene 59 y visita la casa del líder. Tiene que pinchar el equipo del Puerto y que el Montilla se imponga al líder ya ascendido en su casa. Complicado todo, pero no imposible. Por cierto, que el Montilla sí que cumplió y venció en el Miguel Navarro 1-0 precisamente al próximo rival del portuense, al Cádiz, que se está jugando la permanencia. Y en balonmano en Liga Sobal, paso de gigante del Cajasol Ángel Ximénez en su pelea por la salvación. Los de Toni Maya, quien vamos a escuchar ya, se impusieron por 26-25 al Vasco Torre La Vega, que era el cuarto clasificado equipo de la zona alta.
Yo creo que por fin ha llegado una victoria después de tanto trabajo, ¿no? Una victoria además de las que normalmente contra equipos grandes apretamos los partidos, pero no éramos capaces de ganar, ¿no? Y hoy, bueno, yo creo que la clave en el partido, sobre todo, ha sido a nivel defensivo, ayudados por Álvaro. Creo que hemos entendido muy bien tácticamente qué teníamos que hacer y así se ha visto, ¿no? El aficionado ha podido ver desde fuera que la defensa ha sido un perfecto encadenamiento de recursos tácticos y bueno, hay que felicitar a los chicos por la intensidad, más la afición. Yo creo que a Torre la Vega le hemos generado muchos momentos de atasco, ¿no? Contra un equipo que juega también a balonmano, hemos sido capaces de desgranarles muy bien tácticamente. Y bueno, ofensivamente se nota que aún, pues bueno, nos falta que los fichajes entren en el modelo táctico cuando se nos acaba la gasolina, digamos, técnica. Y tenemos que tirar de lo táctico, aún nos quedan esos pequeños detalles de pulir, de perfeccionar, pero yo creo que bueno, hemos metido los balones que teníamos que meter y hemos defendido los balones que teníamos que defender y la suerte nos ha ayudado un poco con el último balón tanto de Marcio como de Gonzalo, que bueno, llegar y meter el último gol del partido. Así que bueno, muy contento por la victoria, muy necesaria, porque nos hace depender de nosotros y también sobre todo por la justicia deportiva, por el trabajo que estamos desarrollando.
Gran encuentro de los pontaneses, resultado muy corto, muy justo, tensión hasta el final, partidazo, por cierto, el que hicieron Mario Dorado y Gonzalo Ribeiro. Hablaron en la rueda de prensa postpartido. Gran encuentro de ambos y espectacular la vuelta a la disciplina de Puente Genil de Ribeiro. A ellos dos, en esa entrevista conjunta que ofrece el club al finalizar el encuentro, a través de su medio, vamos a escuchar.
Hemos jugado todo súper bien, sabíamos lo que jugábamos, hemos intentado equivocarnos lo menos posible, que es lo que nos estaba arrastrando, los altibajos que teníamos en los partidos, lo hemos conseguido quitar, hemos tenido mucho un par de fallos por ahí. Y a la hora de decidir el lanzamiento hemos estado bastante acertados, que es lo que también nos fastidia bastante. Así que nada, muy bien.
Bueno, volver siempre especial, volver así, aún más. Ellos se lo merecían y están aquí haciendo buenos partidos hace mucho tiempo y no lo conseguían sacar. Venir y poder ayudar, que sea un mínimo en el final, ya es buenísimo. Y se lo merecen, estoy muy contento de estar acá, de poder ayudaros y hay que seguir y tomar para arriba. Ahora mirar arriba y lo que es posible hacer.
Corriendo de arriba para abajo, nervioso. A ver si conseguimos meter gol, pero bueno, hemos conseguido defender. Lo hemos hecho bien los últimos segundos, los últimos minutos. Y nada, súper contento por estos dos puntos contra un equipo como Torre la Vega, que está luchando por meterse en Europa en lo más alto. Así que nada, súper bien, súper contento todos.
Sí, el último minuto de mucho nervio, ahí hay que sacarse para adelante y estar listo para lo que es necesario, porque subieron mucho la defensa para claramente presionaros, pero subimos a mantener, guardar el tiempo de juego, no precipitarnos mucho, un poquito sí, porque es normal los nervios y todo. Queríamos finalizar el partido rápido, luego no fue posible, pero lo finalizamos en el fin, que es cuando más importa.
Increíble, increíble. Como magnífico. Ya ha dicho la afición de fútbol, nuestra legión, la otra grada, súper bien, súper metidos en el partido, nos han dado todo el ánimo posible. Como yo digo siempre, aquí no estamos jugando 7, estamos jugando 8, porque lo que nosotros necesitamos es una afición como esta, que apoya en las buenas y apoya en las malas.
Es una afición que es especial, está en mi corazón y es diferenciada. Bueno, gracias a vosotros, ahora a celebrar.
Con 16 puntos el Cajasol Ángel Ximénez queda fuera del descenso, un punto por encima del último de los puestos que comprometería su categoría. Y esta semana doble cita, el miércoles a las 8:30 reciben los de Toni Maya al Bidasoa Irún en casa en Copa del Rey en la tercera ronda. Y el domingo a las 7:30 lejos de casa del Miguel Sala se enfrentarán a otro equipo de la zona alta al Dico Perval Ciudad Logroño Balonmano. También estamos de enhorabuena en tenis de mesa porque el Real Club Priego Fundación CaixaBank logró la victoria ante el CTT Olot y se alzó con su undécimo título de la Superdivisión masculina. Vuelven a ser los prieguenses campeones de la máxima categoría del tenis de mesa. Son 11 ya en su vitrina. Llegaba el viernes dependiendo de sí mismo para levantar su undécimo entorchado liguero. Tenía que ganar a un CTT que había sido la revelación de la temporada, que ha conseguido la Copa del Rey, que echó precisamente a los prieguenses, pero se logró el triunfo y no hubo que mirar a otros resultados. En caso de no vencer, pues se dependía de lo que hiciera el Arteal Santiago frente al Visit Pontevedra. Hubiese valido un empate entre ambos, pero no hizo falta por la victoria del cuadro masculino, a quien por supuesto desde aquí pues damos la enhorabuena, y también la enhorabuena para las chicas que han cerrado un genial fin de semana. Triunfo de oro frente al CTM Jerez 4-1. Se certifica virtualmente la presencia en los 6 primeros puestos de la Superdivisión femenina. Continúa vivo el sueño de jugar el próximo año competición europea. El viernes vencían al Tabor Arafo y posteriormente, como decíamos el domingo, al CTM Jerez. La acumulación de partidos es un problema. Pese a ello, los equipos y la rotación del Museo de la Almendra ha hecho que este fin de semana pues, sea vital para el cumplimiento de sus aspiraciones. Y acabamos esta extensa presentación, este repaso de lo que ha dado de sí el deporte en nuestro territorio el fin de semana. Hablando de baloncesto, por ejemplo, Coto Baloncesto Lucena vencía por 78-68 a la Rambla Ciudad Alfarera en ese partido pendiente de la jornada 24. Y en la 25, la que es la penúltima, Codimar Vázquez Genil se impuso 88-78 a Clapis Teatino Málaga Basket. Invermoneda vencía a la Rambla por 90-84 y también cayó Bisobat al Yusana frente a Simbis en San Fernando 82-68. Hoy vuelve a jugar Coto frente a CDB Cabra, derbi de nuestro territorio, en Lucena a las 9 de la noche. De cara a la última jornada de liga, la Rambla enfrentará a Simbis, CDB Cabra a Invermoneda Laurín, Codimar visita a EBG Málaga, el Coto, el líder, irá a la difícil cancha de Clapis Teatinos Málaga y Al Yosana recibe al gigante a El Palo Basket for Life. Les recordamos que estamos en el 95.7 del dial, en la web de andalusiacentro.com, ya sea a la carta o en el streaming en directo. Y también pueden seguirnos para no perderse nada de lo que ocurre en nuestro territorio en redes sociales de X y Facebook. ¡Comenzamos!
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Andalucía Centro Deportes.
Nueva victoria del Ciudad de Lucena, como anunciábamos, y esta debería ser la semana del ascenso. El cuadro celeste recibe el domingo a las 7 de la tarde a la Unión Deportiva Tomares. De vencer, será equipo de Segunda Federación. Así de simple. Podría serlo antes, incluso si el Dos Hermanas, que todo apunta a que jugará a las 12 del mediodía, no vence al Sevilla C. Hablaremos de esto, especialmente en estos días, pero antes vamos a analizar el partido del sábado. Victoria estrecha, pero de oficio, de un maduro Ciudad ante un ordenado pero inefectivo Bollullos. 1-0, tanto de Cantín. Ahora vamos a repasar el encuentro. Comenzamos, como siempre, escuchando las valoraciones en primer lugar de Antonio Calle, del entrenador visitante, y tras ello de Antonio Jesús Cobos, el capitán de la nave celeste.
Hemos entrado muy bien al partido, teniendo el balón, quitándole por momentos el balón al rival. no nos hemos visto, no nos habíamos visto superados prácticamente, y con, manteniendo bien las líneas juntas, sabíamos que ellos tenían mucha profundidad también con sus laterales, con rupturas de extremos o de gente de segunda línea. Y bueno, creo que lo hemos manejado bastante bien y pues en una jugada que nos han entrado por dentro, creo que es prácticamente una de las pocas ocasiones que han tenido, pues han estado acertados, han sido efectivos y se han puesto por delante en el marcador. Creo que luego el equipo no ha perdido la cara en ningún momento del partido. Y bueno, creo que pues ha sido un poco un monólogo, intentar nosotros llevar el peso del partido. Sí que es verdad que salíamos bien, pero nos costaba luego llegar en la última zona final de finalización, encontrar buenas situaciones, fuera juegos de repetidos, que nos podían haber dado situaciones de igualdad o de que tener ahí opciones de tener peligro. Y bueno, han venido penalti, el segundo, primer penalti que nos pitan, creo que es muy riguroso, porque al final las cargas estaban siendo para los dos lados y bueno, nos pitan el penalti y el segundo, pues igual en una situación en la que Ponce creo que es, se tira al suelo y le da el balón en la mano, y bueno, pues hemos estado vivos hasta el final. Y bueno, una pena, porque nos hemos enfrentado al mejor equipo de la categoría, creo que les hemos puesto por momentos en apuros. Le hemos quitado el balón a un rival que está acostumbrado a dominar a todos los rivales, sobre todo aquí en Lucena. Y bueno, es una pena que no nos haya faltado pues esa pizca de maldad, de precisión en los metros finales para poder haber puesto en situaciones de más peligro, de más...
Bueno, creo que el partido, igual que el de la semana pasada, un partido en el que ya todos nos jugamos muchas cosas y una tensión especial, y eso yo creo que se nota en el campo desde el minuto uno, ¿no? Creo que hemos estado haciendo las cosas bien y adaptándonos a muchas cosas durante el partido que estaban ocurriendo. Y hombre, y por encima de eso, creo que incluso en la primera parte podíamos haber dejado medio sentenciado el partido si hubiésemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido, el penalti o la de Diego Cante, incluso la de Alex Benítez. Pero cuando eso ocurre y tiene un equipo enfrente porque tiene argumentos para hacerte daño y que se está jugando lo que se está jugando, pues si no mata el resultado al final te puedes encontrar con una sorpresa. En la segunda parte podemos seguir intentando hacer lo mismo. Hemos vuelto a tener también otra ocasión muy clara con el penalti y claro, ya te entra en el cuerpo una cosa que no se la deseo a nadie, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que yo estaba viendo el equipo muy bien, el campo muy tranquilo. Había una situación en el partido que no estábamos haciéndola bien. Con los cambios hemos querido corregir eso, porque aunque al final el balón iba a acabar cerca del área por algún lanzamiento largo, su salida de balón nos estaba haciendo mucho daño. No porque no estuviésemos bien colocados y bien ordenados, sino porque no éramos capaces de robar la pelota para atacarle rápido, que era una de las cosas que queríamos hacer hoy. Pero bueno, había momentos en los que había que corregir eso. En defensa también había que defender muy bien su balón parado, porque cualquiera que saque de banda tenía el balón allí con gente tan grande. En defensa pues también había que leer bien los espacios que dejábamos atrás para que no nos hiciesen daño. Y en ataque, pues bueno, creo que en los momentos en los que hemos tenido que tener la pelota para hacerle daño, lo hemos hecho. Aunque es verdad que también hoy pues, nos ha faltado un poquito de fluidez en algunos momentos, ¿no? Lo que ocurre es que creo que teníamos la sensación de que podíamos hacer el segundo gol pronto, a pesar de en un momento pasar apuro, y no llegaba, y eso pues ya se transforma en pasarlo mal, en querer no equivocarte y llegar hasta el final pues pasando más apuro de los que teníamos que haber pasado porque el marcador estaba como estaba.
Buena entrada en el estadio, propia de un equipo que estaba viviendo un año de ensueño y ambiente de grada sabedora de lo que su club se jugaba. Comenzaba el partido con un Bollollo correoso, presionando alto y probando con varios centros laterales. Incluso Gorka de rebote en lo que llamaríamos una chapita de futbolín, en una mala salida de pelota, inquietó a Froy Leal, que se mostró muy atento. En el minuto 6, Fidel encaró y fintó a Benítez para poner de nuevo a prueba a Froy con un disparo que no cogió la rosca que el futbolista onubense buscaba. Trataba de reponerse el Ciudad de Lucena de despertar con unos minutos muy blandos. Se notaba el nerviosismo y comenzaba con una buena triangulación. Alberto buscó a Canti con un pase filtrado al que el arsense no llegó. Mejoraba el Ciudad, se adueñaba de la pelota y en el minuto 14 un rápido saque de Manuel Ortiz dejaba la pelota a Canti, que asistía a José Lillo y mandaba la pelota al lateral de la red. Cinco minutos después, el colegiado anulaba un tanto de Manu Molina, que tiró el desmarque a un genial pase de José Lillo en una jugada que, bueno, para parte de la grada pareció válida. El Bollullo buscaba sacar la pelota triangulando y los locales se hallaban cómodos y cada vez con más espacios en cancha rival. La balanza se desequilibró en el minuto 23 cuando, tras una genial maniobra en la que Ale Benítez sobre su propio eje amagó para confundir y dejar atrás a tres defensores, Canti le llevó a la perfección el pase en profundidad, superó a su par y envió la pelota lenta, ajustada, acariciando el poste derecho al fondo de la red defendida por Guille. Esta daba el Ciudad de Lucena, mientras que Canti, en un gran gesto, dedicó el gol a su compañero José Cruz, que estaba allí mostrando su camiseta. Continuaba muy activo en Lucena y Nacho, con un centro chute lejano, provocó un saque de esquina antes de la media hora de partido. También probó suerte desde lejos, sin fortuna, Manu Molina, antes de la pausa para la hidratación. Canti comía la tostada a la defensa y, a pesar de su contundente definición, Guille, con el rostro, bloqueó la pelota. El rechace se convirtió en un centro chute de José Lillo, que el meta del condado atajó sin problema. El Bollullo trató de hacer daño al Ciudad, sobre todo con pases filtrados a Fidel, pero el truco de la línea de juego surtía efecto. También la tuvo Ale Benítez en el 43, momento en el que cabalgó y lanzó algo escorado para que Guille, en dos tiempos, detuviera su disparo lateral. Manu Molina corrió con fe una pelota para adelantar a su defensor y, siendo derribado al chutar en el área visitante, causó el primero de los dos penaltis de los que dispuso el Lucena. Nacho lanzó a las manos de Guille el mejor de los visitantes. Incluso el propio capitán gozó de una segunda opción, causó rebote el primer disparo de penalti, aunque envió la pelota por encima del travesaño. Así, con el clima un poco frío por esa ocasión desperdiciada, el encuentro se fue hasta el tiempo de descanso. Comenzaron fuerte los celestes, que en el 46 causaron un saque de esquina con un centrado disparo de Manu Molina. Y en el rebote, un lejano zapatazo de Jesús Martín se marchó desviado. Necesitaba el Ciudad de Lucena abrir brecha en el marcador. Canti y Jesús Martín eran sustituidos por Hugo Fuente y David Agudo, buscando un plus en ataque. Antonio Calle, por su parte, cambió a Cristian por Pepe, buscando, al igual que el técnico celeste, reacción ofensiva. En una internada de José Lillo, el árbitro decretó penalti cuando el malagueño asistió a Manu Molina y un defensor del cuadro onubense interceptó el pase con la mano. Aunque su disparo iba bien marchado de potencia, hablo ya del penalti, Nacho, el capitán, erró la segunda pena máxima enviando la pelota al larguero. La grada aplaudió, reaccionó, animó a su capitán, que vivió la injusticia del fútbol con ese doble fallo a pesar de firmar un gran encuentro. Al poco, el capitán era sustituido por Tole cuando quedaban 12 minutos para el final. La grada lo aplaudía y el jugador de Écija pues pedía perdón, visiblemente afectado, fastidiado con esos dos fallos. El Bollullo no mostraba peligro en su juego, aunque lo corto del resultado hacía que la incertidumbre se adueñase del feudo municipal. Más de 10 minutos quedaban para el final de contienda cuando entraban Valenzuela y Aceituno por Rafa Castilla y José Lillo, y por parte visitante, Pepe Inquieto, con una falta muy cerrada en la que Leal sacó los puños. No hizo mucho daño tampoco el rival, el Ciudad a su rival. Un disparo blando de Aceituno inquietó a Guillén en el 85. Y en los últimos minutos, el equipo que buscó dormir el partido y que no pasara nada. Final 1-0. Y el Ciudad, que esperaba ese posible ascenso cuando, en caso de que el Dos Hermanas pues no venciera a la Balompédica Calinense. Continuamos escuchando al míster Antonio Jesús Cobos.
Tú ponte en la situación de cualquiera de los que estaban en el campo en ese momento, ¿no? Que estás con esa presión, que tienes que ganar, lo que nos estamos jugando, ves que estás muy cerca de poder rematar el partido y fallas una ocasión, luego fallas un penalti, luego vuelves a fallar otro. Eso, para manejarlo ahí dentro del campo, tiene que ser muy complicado, ¿no? Pero yo creo que lo han hecho bien. Había momentos, los que tú dices, de coger la pelota y tener tranquilidad y no ponerse nervioso y seguir haciendo eso, ¿vale? Que no te pique la pelota. Y había momentos en los que había que sufrir, porque frente a un equipo, si os dais cuenta, al final todos los cambios eran ya buscando un poco el envío largo, el tener mucha presencia con gente grande arriba, para su balón parado, para los saques de banda, que son muy peligrosos, y también había que defenderlos cuando llegara.
Y para ir concluyendo, vamos a repasar las palabras de uno de los hombres de la temporada del central, Rafa Gálvez, al término del encuentro. Vamos a hablar con uno de los jugadores, diría protagonista del partido, pero protagonista prácticamente del año. Rafa Gálvez, lo primero, enhorabuena. Qué victoria tan trabajada y también tan merecida para el Ciudad de Lucena.
Muchas gracias. Sí, al fin y al cabo no esperaba un partido así. Ellos yendo en todo momento a ganar y nosotros manejando la situación de sentimiento que tenemos ahora, ¿no? Que, bueno, he visto el equipo con un poco de respeto al fallo, ¿no? Con no querer fallar, tenso, nervioso. Y bueno, al último momento ya había que amarrar el resultado y que los puntos se quedaran en casa, ¿no? Ahora espera a mañana, pero bueno, nuestro trabajo lo hemos hecho y a esperar, no queda otra.
Y a rezarle un poquito a la Santa Balompédica Linense, ¿no? Porque fíjate, lo hablaba con el míster el pasado jueves, Rafa, ¿cómo ha cambiado la película? Que de esa ansiedad de la afición porque llegue el ascenso, allá incluso algunos decían, no, mejor le ganamos, que gane el Dos Hermanas, le ganamos al Tomar aquí y lo celebramos aquí en casa. No, que sea ya como sea y que se pueda agarrar el trofeo, ¿no? Lo que es el sueño.
Sí, tengo visto y comprobado que cuanto antes lo consigamos, mejor, ¿no? Es verdad que si mañana ha ganado Hermana, te la juega otra vez otro partido, pero si podemos ir a contra Tomares con la tranquilidad de estar ya en segunda red, pues eso que nos llevamos y una semana más de vida, porque esta semana está siendo bastante tensa, bastante nerviosa, con ganas de conseguir el objetivo, pero bueno, muy contento por el resultado, porque hemos dado un paso grandísimo para el objetivo, todo lo que depende de nosotros lo hemos hecho, y lo que digo, esperar y con mucha ansiedad de mañana.
Tú mismo comentabas esa tensión, esos nervios, sobre todo de los primeros compases, pero fíjate que el equipo se sobrepone a eso, hace un gol, e incluso hasta, ya puedo decirlo así, para no voy a agafar a nadie, pero la suerte del campeón parece que está de nuestro lado, hasta cuando las cosas no salen, fíjate por ejemplo el tema de los dos penaltis, pero el equipo muy serio, muy sólido, algo que ha crecido con respecto al año pasado y que es lo que hace que sea el líder de la Tercera Federación.
Sí, la tónica de todo el año, ¿no? En muchísimas ocasiones. Lo que creemos, que crear ocasiones de gol, poner balón en área, individualidades, calidad del equipo. Hoy ha sido un día más, ¿no? Hemos llegado muchísimas veces, hemos tenido tres o cuatro clarísimas quitando los penaltis, el gol de fuera de juego, aparte del gol. Y bueno, la tónica de todo el año, ¿no? Lo que hemos hablado de descanso, que tenemos que tener la calma suficiente para no cometer errores, pero es inevitable, ¿no? Hay chavales que están empezando, que ven que este puede ser su primer logro y bueno, yo he intentado un poco mantener la calma, que el equipo esté tranquilo, que estén confiados de lo que están haciendo porque es lo de todo el año, ¿no? El fútbol que seguimos practicando, que creyeran en él y esperar.
Y la última, Rafa, y esto me cuesta trabajo decirlo porque yo mismo me emociono, ¿no? ¿Qué te sientes siendo partícipe de un ascenso que significa mucho para este pueblo?
Si te soy sincero, con el paso del tiempo este año, vine porque estaba desmotivado, necesitaba ir a un sitio que he encontrado otra vez la motivación. Aquí he encontrado motivación, ilusión, ganas de fútbol, muchísimo fútbol, muchas ganas de que el club crezca en todos los aspectos. Y la verdad que, bueno, si yo puedo ser partícipe de la gente del club, el presi, pueblo, todo, ciudad, de conseguir objetivos, voy a hacer todo lo posible, ¿no? Ha sido un año bastante difícil para el equipo, porque jugar con esta presión no es fácil. La edad de muchos a veces juega mala pasada, son gente muy joven y aún así han currado todos los santos días por este club, pero bueno, esperar y a seguir. Este es el abuelo del equipo.
Pues muchas gracias, Rafa.
A ti.
Recordamos, por repasar un par de asuntos, no se pudo consumar el ascenso del Ciudad de Lucena, que se podrá ser equipo de Segunda Federación el próximo domingo, si bien sea el Tomares a las 7 de la tarde. El Coria ya había descendido, el Castilleja está prácticamente en el filo de la navaja y hasta aquí llega este repaso. Nos vamos para hablar del partido del Saler, Puente Genil y Real Jaén 2-1 para los de la capital, para los jienenses, en un encuentro que determinó la actuación arbitral en la primera mitad.
¿Buscas coche? Elige pasión, elige confianza, elige Autolook. En Autolook Lucena encontrarás vehículos seleccionados, garantizados y con un asesoramiento personalizado para elegir el coche que realmente encaje contigo. Autolook, tu coche te está esperando ya. Avenida de la Guardia Civil de Lucena.
Andalucía Centro Deportes.
Sensación muy amarga la del Saler Puente Genil, que vio como un arbitraje, lo siento por si alguien se ofende, infame, porque Casero se queda corto, condicionó su partido frente al Jaén. Ver para creer, la mano no pitada a Caballero y la roja a Pedro González. Ahora hablaremos de esto. Vamos a escuchar en primera instancia valoraciones de Manolo Herrero, del técnico del Real Jaén, así como de Álvaro Cejudo, el entrenador del Saler Puente Genil.
Bueno, ha sido un partido que al final, por la incertidumbre de resultados, da la sensación que hemos sufrido. Es verdad que ya han tenido una situación para haber hecho gol al final del partido, pero bueno, quitando eso, tampoco es que hayan tenido muchas ocasiones más. También es verdad que a nosotros nos ha faltado acierto en esa segunda parte para haber sentenciado, porque ocasiones hemos tenido cuatro clarísimas, ¿no? Es verdad que el partido se nos ha puesto muy bien de cara y el equipo ha entrado bien. Nos hemos puesto por delante del marcador, nos ha ayudado en este caso el que el contrario se quedara con un jugador menos, pero bueno, luego ya cuando el 12 yo con un jugador menos, pues quiera o no quiera, pues da la sensación que podemos tener todos de que el partido está conseguido y la victoria, y al final te das cuenta de que el fútbol es muy traicionero y cuando te equivocas lo pagas, ¿no? Ya en la primera parte había un córner que han rematado una jugada que no tenía prácticamente peligro, que no, el balón iba afuera y nosotros no, una mala comunicación en este caso, pues le permitimos un córner y nos hacen uy, y después la última igual, en este caso. La falta en la segunda parte, tener un poquito más de decisión, independientemente que, como he dicho, que hemos tenido cuatro ocasiones clarísimas, que si hubiéramos metido ese de tercero, posiblemente el partido hubiera sido otro. Pero bueno, al final no lo metes, nos estamos jugando muchísimo y eso al final, quiera o no quiera, pues atenaza los nervios, porque somos conscientes de que no nos podemos equivocar. Y cuando sabes que juega un partido que no te puedes equivocar, estás con miedo. Posiblemente si estuviéramos en una situación hoy, en una zona de nadie, donde no nos juguemos nada, hubiera sido el partido totalmente distinto en las mismas circunstancias. Con un jugador más, hubiéramos estado mucho más sueltos. ¿Por qué? Porque no tendría trascendencia ya los puntos y posiblemente hubiéramos hecho más cosas de las que hemos hecho en esta segunda parte. Pero quiera o no quiera, nos jugamos muchísimo y al final los futbolistas son personas y bueno, y al final pues siempre existe ese miedo a que te puedan empatar y bueno, y al final cuando también ves que no eres capaz de meter ese tercero, pues al final en cualquier jugada puntual, el que ellos precisamente en el juego aéreo iban muy bien por su envergadura, pues te generan problemas.
Bueno, lógicamente ha estado el partido marcado por la expulsión, ¿no? Creo que algo rigurosa, ¿no? Para la zona en la que ha sido y la intención del jugador. Pero al margen de eso, creo que el equipo ha trabajado de una manera espectacular y con uno menos creo que ha sido superior por momentos a la Jaén. Y bueno, lógicamente ellos iban a tener ocasiones porque así lo habíamos buscado nosotros la segunda parte para intentar también en alguna contra poder hacerle daño, ¿no? Nada. Creo que al final es justo vencedor, ¿no? Hombre, lógicamente, si hubiésemos tenido un jugador más en el campo, hubiésemos tenido alguna opción más. Después creo que también hay una segunda amarilla en jugador nuestro que no se la saca porque creo que sabe que la primera era rigurosa. Era clara, está claro también. Después, por otro lado, creo que también ha habido por parte nuestra situaciones que podíamos haber hecho mucho mejor y cuando nos hemos visto ya detrás del marcador, en el marcador ha sido cuando hemos tirado, yo creo, un poquito más de corazón que de cabeza, ¿no?
Una hora de partido disputaron los rojillos con un hombre menos en un encuentro que deja al Saler, ahora lo analizaremos, en puesto de descenso, 3 puntos por debajo del play-out y a 4 de la salvación cuando restan tan solo 6 en juego, 2 jornadas para el cierre de temporada regular. El fútbol volvió a mostrar su cara injusta porque comenzaron muy bien los de Cejudo con una clarísima oportunidad del Lalo en el minuto 3 que acabó en saque de esquina. Inició desdibujado el Real Jaén, que pronto vería la primera acción clara del encuentro. Al saque de esquina, Saca remataba y el balón era interceptado por la mano de Caballero sin que el árbitro decretase la pena máxima. Protestaba enérgicamente un activo Puente Genil que tras esto continuó dominando hasta que en el minuto 3 se vio como la calidad de los jugadores jienenses iba a imponerse. Una genial jugada colectiva acababa con el centro de Mario Martos para que Marco Siverio, jugador revulsivo fichado en invierno, hiciera el 1-0. El tanto dio una nueva marcha al Jaén, que pudo doblar la ventaja al poco cuando traspase de nuevo de Mario, que cuajó un partidazo, Curro lanzaba un disparo que no llegó a ser dirigido a puerta. Recuperó el pulso el equipo visitante e Ismael complicó la vida a Morillo, meta local sustituto del habitual Rabanillo, que no acertaba a sacar de forma clara el balón. Alan metía además un peligroso centro que nadie acertaba a rematar. La sensación era que de nuevo los pontaneses tenían que remar con el viento en contra, pero que el partido no estaba perdido. Una percepción que mutó a la media hora de partido, cuando el colegiado castigó de forma totalmente desmedida una entrada en una zona prácticamente inofensiva de Pedro González, que vio la tarjeta roja para dejar a su equipo con un hombre menos el resto de partido, que fue una hora, lo que hizo que la incredulidad y el enfado se apoderase de la expedición visitante. Fue en este contexto cuando José Álvarez generó una buena jugada y habilitó a Moja para que este en el 35 asistiera a Siverio, que firmó el doblete y certificó por qué el Jaén apostó por él hace unos meses. Con el 2-0, el equipo de la victoria optó por defenderse y un remate de Lalo en un saque de esquina se paseó con peligro por la línea de gol, e incluso Ismael, muy activo, causó la amarilla de José Álvarez. A pesar de contar con un jugador menos, salió fuerte el Puente Genil, que con un tanto de saca en el minuto 52 apretó el choque. Resultado muy corto, el Jaén despertó buscando aumentar su renta en el marcador. El principal activo fue Marco Siverio, que trató de trazar una chilena en el minuto 57, que asistió a Curro, que disparó a bocajarro en el 63 y que gozó de un mano a mano en el 72. Sin embargo, todas estas intentonas locales tuvieron como denominador común la certera y contundente respuesta de Benito del Valle, muralla que mantuvo con vida a los rojillos, que pudieron empatar en el 85 de manos de Rivero. Y poco más ocurrió en un partido en el que el Real Jaén de Manolo Herrero buscó defender su corta ventaja ante un Puente Genil que con 10 y ante 9.000 personas a punto estuvo de sonrojar a los locales. Continuamos escuchando al míster Álvaro Cejudo.
Técnico en jugadores muy importante en la categoría. Tiene un delantero que marca muchísimo las diferencias, como todo el mundo sabe. No voy a descubrirlo yo ahora. Y al final, un equipo que hace las cosas bien, que cuando tiene que defender lo hace en bloque y que va a tener sus opciones, ¿no? Lógicamente, desearle lo mejor, ¿no? Bueno, en nuestro caso está claro que sabemos que vamos a estar peleándolo hasta la última semana, ¿no? Como ya era de esperar, al final también viene a este tipo de estadios. Somos el Puente Genil, no somos una potencia en la categoría y por detalle, pues muchas veces te ves por detrás en el marcador y no consigues puntuar, ¿no? Pero creo que el equipo es sabedor de que hay que hasta la última jornada pelear cada partido. Ahora recibimos al Málaga B y vamos con la ilusión de sacar los tres puntos y de seguir vivos, ¿no?
Y escuchábamos cómo Álvaro Cejudo acaba hablando de la defensa de la categoría. Y es que este resultado negativo para el Puente Genil, sumado a la victoria del Estepona 2-3 en Linarejo, remontaron los de Manolo Sánchez, hace que el Puente Genil sea el primero de los equipos que ocupa puestos de descenso, con el Estepona en puestos de play-out. Y todo esto cuando tan solo quedan por disputarse 6 puntos. De modo que es capital el próximo encuentro. El domingo a las 12 de la mañana, horario unificado, el Saler Puente Genil recibirá al Atlético Malagueño, al colista, que ya está descendido. Todo por definirse, tanto en la zona alta, de la que hablaremos estos días, como en la zona baja. Y un encuentro que va a ser determinante para el Puente Genil, que pretende estar el próximo año en la Segunda Federación. De modo que vital importancia, crucial, el choque del próximo domingo. Todo ello con la Unión Atlético, que despegó un poco, y con el Antoniano en una mala racha, que también está metido de lleno en un lío. A todo esto, el Puente Genil lo tiene muy claro. Tiene que vencer el domingo a las 12 al malagueño, seguir creyendo e ir a Totana para enfrentar a la Unión Atlético, equipo que la próxima semana enfrenta a uno de los de la zona alta, al Club Deportivo Extremadura. Con todo esto nos despedimos con la promesa de volver mañana con más deporte aquí en el 95.7 en Ser Lucena. Un saludo.